Qué hermosa fiesta, la fiesta de la transfiguración, donde la luz del rostro de nuestro Señor Jesucristo transfigura nuestra propia historia, nuestra propia esperanza. La luz del Señor da sentido a nuestra vida. Seguimos acercándonos a la vida de Santo Domingo, y acabamos de ver confirmarse su orden de predicadores. Fiel a aquella visión que tuvo, donde San Pedro y San Pablo se le aparecen, y donde ve cómo todos sus hijos salen al mundo entero de dos en dos, en cuanto queda confirmada su orden, empieza a desprenderse de ella. Empieza a instar a sus hermanos el mismo año de la confirmación de la regla. Empieza a instarlo a que salgan al mundo, a que lleven ese rostro de Jesucristo que transfigura la vida del hombre, que da otro sentido y significado. Y sus hermanos salen precisamente el día de la Asunción, de la mano de la Virgen, al mundo entero, y se disgregan y se dispersan por la faz de la tierra, que no en el corazón. Es lo que se llamó, hermosa expresión, el Pentecostés dominicano. Y es cierto, porque los frutos del Pentecostés se pueden ver en la orden. Santo Domingo lo sabía, el trigo que se almacena se pudre, el trigo que se siembra fructifica. Y así al poco tiempo empiezan a verse esos frutos del Espíritu Santo, completamente impensables para una visión simplemente humana, razonable incluso, pues la orden empieza a expandirse. Llega en muy poco tiempo a España, Italia y Francia. El mismo Santo Domingo sale a fundar conventos, llega hasta España. Él también está en esa misión y forma parte de ese Pentecostés dominicano. Solo han pasado ya 3 años y la orden ha empezado a expandirse y se convoca el primer capítulo general. Estamos en 1220. Se convoca el capítulo general y Santo Domingo, cuando está frente a sus hermanos, después de decir misa, después de cantar en la homilía las grandezas y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el hombre agradecido, pues Santo Domingo pide ser, como él dice, ¿no?, es digno de ser depuesto porque se considera inútil y despreciable. Sus hermanos, gracias a Dios, no están de acuerdo. Y él sigue al frente de la orden. Pero Santo Domingo tiene esa mirada sobre sí mismo, que es la mirada de Dios, la mirada de la verdadera humildad. No son simplemente palabras, ¿eh? Santo Domingo se consideraba así a la luz de nuestro Señor Jesucristo, y por eso cantaba la gloria de un Dios que le amaba tal como era, tal como era. Terminado ese capítulo, redactadas las constituciones, de nuevo Santo Domingo impresiona vivamente esta imagen de Santo Domingo. Sale para Lombardía. La herejía está muy extendida por esas tierras italianas. Y Santo Domingo, después de aquel capítulo, después de presidir su orden, de nuevo al camino, predicar, encontrarse con los hombres, llevar el nombre de Dios, a pie y en pobreza, empieza a recorrer los caminos, imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Papa, Honorio III, tenía para él un proyecto, y aquel que andaba por los caminos es convocado por el Papa porque él quisiera fundar un convento donde reunir a todas las vírgenes romanas, a todas las monjas, un convento que se llamaría San Sixto, ya se llamaba. ¿Y qué hace el hombre de Dios y el hombre de Iglesia? Pues volver. Le han llamado. Y él va a cumplir aquel encargo que el Papa le hace. Y se pone al servicio de aquellas hermanas a las que cuida con mimo. Es el hombre de la obediencia. Es el santo al cual lleva el Señor su vida. Es el santo de la fidelidad y de la fidelidad en lo cotidiano. El santo de lo pequeño, ofrecido por amor. Aquel que no sabe solo hallar la luz de Dios en las tinieblas del pecado del hombre, que es el verdadero ser de cada uno de nosotros, sino que es capaz de descubrir la grandeza de Dios también en el trabajo encomendado, que es capaz de descubrir una luz infinita en ese trabajo de cada día, en esa monotonía que por amor a Dios se convierte en un acto de amor y nuestra vida entera en un canto de alabanza, como la de aquellas mujeres que se han entregado a Dios nuestro Señor y con Él y con las que Él comparte su vida. Un canto de alabanza cada día a nuestro Señor. Los hijos, la Iglesia, que alaban a aquel que es su principio y su fin, su alfa y su omega. Ha pasado muy poco tiempo y los conventos empiezan a florecer. Es el fruto del Espíritu Santo, si no, no tendría explicación alguna. Los hermanos van llegando, han sido convocados por aquel que llevaba en su frente la luz de Cristo. La pasión es rápida. Y se convoca un segundo capítulo. Ahora, ya no solo Francia, Italia, España tienen la presencia de la Orden, sino que a ellos se suman Alemania y Suecia. Y en aquel capítulo son enviados misioneros a Hungría, a Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra, a Polonia y a Grecia. Se parece tanto al libro de los Hechos, a esa expansión de la Iglesia desde la humildad y desde lo pequeño, a esa expansión que muestra cómo es el Espíritu Santo quien lleva a su Iglesia. No es el hombre, es Dios, es el Espíritu Santo. Y de nuevo, terminado ese segundo capítulo, Santo Domingo se va al norte de Italia. Sale de nuevo a los caminos, a pie y en pobreza. A predicar la palabra de Dios. Y no deja de ser impresionante, perdonadme la insistencia, queridos hermanos, porque este es el hombre que ha pisado la curia papal. Este es el hombre a quien los obispos querían tener a su lado. Este es el hombre que ha tratado con los grandes de este mundo. Este es el hombre amigo del cardenal Ugolino, que luego sería papa. Este es el hombre que ahora vuelve a despojarse de todo. La misión es hermosísimo. Qué fácil hubieran sido darse excusas, ¿eh? El mundo inmediatamente intenta atraerte y darse sus razones, ¿no? de llevar la orden, he de cuidar de ella y gobernarla. El Papa necesita mi presencia aquí. No, no es lo que Dios quiere. Y por eso él lo abandona todo, de nuevo. Vuelve a hacerse pobre. Es una opción continua en su vida por la pobreza. Abandona la curia, al camino, a la pobreza, al encuentro con el hermano, al encuentro con aquel que posaría una sonrisa cínica ante su presencia, la del pobre predicador, a encontrarse con el desprecio quizás, a encontrarse con la incomprensión, con la persecución, a encontrarse con la necesidad, con la falta incluso de lo necesario, a compartir su vida con el hermano que le acompaña en su caminar, hombro con hombro, con otro hombre recorriendo los caminos y llevando la palabra de Dios. Es aquel que se hace así pobre para llevar la grandeza de Dios a los más pequeños. Eso es la vida de Santo Domingo. Es ese nuevo descenso, el nuevo descenso, buscando cumplir el deseo de Dios. Por eso, al descender, su vida se convierte en luz para los hombres. ¿Por qué? El mundo es incapaz de resistir la verdadera humildad. Estad, amigo, en los caminos de este mundo, buscando a los hombres. Es la verdadera humildad. Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, tiene una hermosa reflexión acerca de la verdadera humildad, que yo creo que es esta vida de Santo Domingo. Porque cuando hablamos de humildad, no podemos poner como ejemplo al hombre, ¿verdad? Para nosotros siempre hay un pecado que nos obliga a reconocernos igual que nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros no podemos enorgullecernos, ¿verdad? Somos igual de pecadores que los demás, y además el hombre simplemente, racionalmente, se da cuenta de que es un ser necesitado. ¿Por qué voy a enorgullecerme? Yo no puedo darme la vida a mí mismo, soy un hombre con carencias ontológicas, existenciales. Puedo dar el ser humildad, humildad la de nuestro Señor Jesucristo. Rainiero Cantalamessa dice que el Señor no podía avergonzarse de ningún pecado que le hiciera sentirse humilde. Él no debía bajar la cabeza. Él tenía sus ojos puestos en el Padre. Carencias ontológicas ninguna, ni existenciales. Él era Dios. Él tenía la razón de ser en sí mismo. Es el que es. No es en la humildad que encuentra el hombre en su propia pobreza. Y sin embargo, Jesucristo se presenta ante nosotros como el que es manso y humilde de corazón. ¿Cuál es entonces la humildad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde reside? ¿Dónde se presenta como modelo para nuestra humildad? San Pablo ya lo entendió. Y tú y yo lo recitamos todos los domingos, los sábados por la tarde. Es el cántico a los Filipenses. Es la humildad de Cristo. Y así lo canta San Pablo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su condición de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Esa es la humildad. El servicio, la entrega, el desprendimiento, el arrancarse uno la vida para entregarla a los demás, esa es la humildad que contemplamos en nuestro Señor Jesucristo. Y no es esa la humildad que impulsa a nuestro santo a salir de nuevo al camino, a hacer su propia kenosis, su propio abajamiento, para encontrarse precisamente con el que es grande en lo pequeño. Eso es la humildad. ¡Qué impresionante! El hombre que de la mano de Dios vuelve al camino que le lleva a sus hermanos. Sí, él vuelve a la misión y de la misión, estamos en 1221, vuelve a casa a morir. Vuelve muy enfermo. Santo Domingo muere un poco después de esa última misión y es enterrado al pie de sus frailes. La humildad de aquel que considera qué hermosa imagen, la tumba en el suelo, que es digno de ser pisado por los hombres. Y así, con ese último gesto de humildad, es enterrado el cuerpo de Santo Domingo. ¿Y hemos llegado al fin de su vida? No, no es el fin de la vida, sino el momento en que Santo Domingo pudo seguir cantando el himno a los filipenses que con su vida y la gracia de Dios había encarnado y que nos dice así: por eso Dios lo levantó sobre todo. Y esa es nuestra esperanza, ya que aquel que se hizo esclavo con nuestro Señor Jesucristo está ahora llamado a reinar junto al Rey. ¿Es el fin? No. Es el momento en que sus hermanos, los que compartieron con él su vida, pudieron escuchar dentro de su alma aquella voz de los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Pidámosle al Señor que Santo Domingo, por su intercesión, nos conceda esa esperanza de saber que aquel que se entrega a Cristo no acaba en las manos de la muerte. Bendito sea el Señor.